De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Actriz, capaz de interpretar a una actriz y de hacernos reír. Divertida, natural y con talento. Es una de las fundadoras de la compañía teatral Pez en Raya, con la que ha puesto en marcha títulos que han dado la vuelta al mundo y ganado premios nacionales e internacionales. En 1996 recibió el premio como Mejor Actriz Andaluza. Y buena parte de su fama le ha llegado gracias a un personaje televisivo, el de Nines Chacón, en La que se avecina.
Su nombre es Cristina Medina y hoy es nuestra invitada en De Uno en Uno. Cristina, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, cansadita, he dormido poco, pero bien.
Bueno, oye, a veces las circunstancias lo merecen y tú eres una mujer muy ocupada, estás en mil batallas. Como decíamos en este pequeño perfil, te conocemos sobre todo como Nines en La que se avecina, un personaje que, bueno, yo no sé quién se ha adueñado de quién, porque ya es parte de tuya.
Sí, sí, la verdad no sé yo tampoco quién se ha adueñado de quién. Yo creo que ella de mí bastante cuando estoy trabajando y sí, bueno, como yo digo, le voy cogiendo el tranquillo. Me ha costado porque esto de la tele, al no tener el público, yo estoy acostumbrada a tener público, a hacer teatro, me costaba mucho saber dónde están los chistes y dónde estaba la gracia de esta mujer, porque como es tan gorda y tan tal, tú dices, hostia, ¿dónde está la gracia, no? Y bueno, le voy cogiendo el tranquillo.
Bueno, pero lo cierto es que Nines se ha ganado el corazón del público. Y por otra parte, Cristina Medina pues también es arte y parte de Pez en Raya. O sea, por decirlo de alguna manera, ahí es donde están puestas gran parte de tus energías, sí, cuando no estás haciendo televisión.
Sí, Pez en Raya es como mi apellido ya, Cristina Medina Pez en Raya. Llevo 16 años con la compañía, es una compañía que se dedica al humor independiente, anárquico, absurdo, como, en fin, hay espectáculos que son más anárquicos, otros más absurdos, otros más con humor más blanco, lo que sea. Como solemos decir, matamos por una carcajada, entonces nos da igual el palo. Luego ya los críticos, la gente que analiza, ya que le ponga los adjetivos. Nosotros hacemos humor del cachondeo, del espectáculo de directo y de ir a por el público para que se lo pase pues todo lo bien que pueda, usando todas las armas, todos los recursos que el escenario te da. Ahí están, pues a veces son shows más teatrales, otros son más show de directo con el espectador, en fin, cada show tiene su particularidad.
¿Quiénes sois, Pez en Raya?
Pues Pez en Raya es Joan Estrader y Cristina Medina, que nos conocimos estudiando teatro en Inglaterra en el 92-93, y luego cada uno hizo sus cosas durante unos años y en el 97 estrenamos nuestro primer espectáculo juntos. Desde entonces, pues vueltas y vueltas y vueltas a Inglaterra mucho, porque nos conocimos allí. Siempre habíamos traducido los espectáculos al inglés y nos habíamos ido para allá a hacer gira. En fin, hemos recorrido menos África, yo creo que menos África.
Pero Cristina es sevillana.
Yes, ole, ya mismo estamos en feria. La semana que viene me la voy a perder, me cachis.
Bueno, a ver, Cristina, cuéntame cómo una sevillana pues se marcha a Inglaterra, conoce a Joan y de ahí nace un proyecto pues que dura hasta hoy, que durará, espero que perviva durante muchos años.
Sí, perdurará porque Pez en Raya no deja de ser el pelotazo creativo que tanto Joan como yo tenemos en la cabeza. Y eso, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, es una necesidad que tenemos de hacer nuestras propias cosas, nuestras propias producciones. Entonces eso seguirá siempre, vamos, a no ser que...
Y con ese sello básico que es el humor absurdo.
Sí. Yo pienso que sí, yo pienso que Pez en Raya será siempre una compañía que apueste por el humor y si a lo mejor nos vamos un poquito del humor, será para hacer más absurdo, que no haga gracia, pero es que no nos sale, no nos sale. Nosotros salimos al escenario y es que tenemos que hacer el idiota, no nos sale quedarnos ahí. Yo como no escuché carcajadas rápido, me agobio, que tengo que estar haciendo el tonto, vamos.
Es que tiene que ser agobiante intentar hacer un espectáculo de humor. ¿Alguna vez te ha pasado y que no haya carcajadas o no las suficientes?
Que no haya carcajadas no me ha pasado en la vida. Que no lo es suficiente, sí.
Desde tu punto de vista,
exacto,
a lo mejor.
Exacto. Muchas veces ocurre que tú dices, hostia, pues...
Si esto yo lo he preparado para que la gente se ría.
Claro,
este
hay veces que la gente no se ríe donde tú crees y se ríe donde que tú dices, esto me pasaba más antes, ahora es muy difícil que me ocurra. Aún me ocurre y me encanta, porque sobre todo cuando los shows son muy nuevos, ¿no? Porque tú sales y no sabes bien lo que funciona y lo que no. Y hay veces que la gente se ríe y tú no tienes ni idea de por qué. Y te hacen falta hacer varias veces la función y decir... Pues no que la gente está relacionando esto con esto que dije antes y por eso se rieta. Y tú misma aprendes y dices, coño, si la gente está hilando esto es porque yo lo estoy dando de alguna manera. Por lo tanto, boom. Y eso te ayuda mucho a cerrar los espectáculos a veces de una forma dramatúrgicamente hablando.
¿Eso quiere decir que de algún modo cada espectáculo es diferente?
Sí, porque aunque tengamos una estructura y tenemos un guión, no somos unos kamikazes, ya, porque lo hemos sido, sí es verdad que salimos a vivir el directo. No nos asustan los accidentes en el escenario. Cuando digo accidente no quiero decir que se te caiga un foco a la cabeza, sino cosas que ocurren en el directo, que no baja un telón, que no sé qué. Que
ahí
no
está,
se
la capacidad de improvisación.
Eso, y esta capacidad de improvisación, nosotros como salimos a jugar al escenario a 100%, pues siempre estamos abiertos. Ayer en el estreno de La Infanta Isabel se me quedó el carrito en el medio del telón. El telón bajó, que el telón pesa un huevo y parte del otro. Y bueno, a pulso lo levanté así. La gente, claro, se meaba de, joder, ¿cómo pesa esto? Pero es que si no se me quedaba el carrito fuera, el técnico entonces no podría hacer bien el cambio. En fin, un follón. Y ocurren cosas que... A mí no me entra ningún pánico. Y me han ocurrido muchas cosas, ¿eh?
¿Y nervios, por lo menos, antes, durante?
No, antes sí. Durante, como ya estás ahí...
Pase lo que pase.
Pase lo que pase,
tiramos,
vas a estar hasta, hombre, te tiene que coger.
Se sube el telón, se empuja el carrito, se hace lo que sea necesario.
Lo que haga falta, exactamente. No, nunca me ha ocurrido que me haya pasado algo y me haya quedado ahí esperando a que salga a lo mejor el jefe técnico y diga, señoras, señores, el espectáculo luego continúa. Que ahora, hostia, es que no. Ya lo digo yo, que estoy ahí, ¿sabes? Si esto tiene que ocurrir algún día, pues...
Señores, que me voy, que voy a entrar para adentro y vuelvo a salir.
Me pasó una vez, ¿eh? Porque no abría el telón de ninguna manera y yo miraba a los técnicos y todos los veía todos corriendo y nadie. Yo le dije al público, pues nos tenemos que ir a casa porque si el telón no se abre, no... Y la gente, ja, 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 ja. Digo, que no estoy de broma, que nos
que les devuelven las entradas en la taquilla.
Que nos vamos,
y la gente, ja, ja, ja.
Y la gente, ja, ja, ja. Bueno, aquello duró 10-15 minutos y al final las cosas eléctricas, ¿no? De pronto, ¡ah! Fue el telón, se abrió, digo, bueno, pues mira, que
hay función.
Que hay función, tal, la gente ve. O sea que... Sí, pero ese no me gusta a mí, ese pánico que te crea los accidentes, salen cosas que de una manera intelectual, o sea, allí con el boli y el papel, a mí, por lo menos, no se me ocurren.
Lo siento mucho la vida que te he dado. Si lo sé, no te pido que salgas conmigo. Marilonly, tuyo siempre, que te quiere un montón... ¿Cómo te lo digo? Lo siento. ¿Cómo lo siento yo? Te lo escribo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha pinchado! ¡Me ha pinchado en toda la barriga! ¡Me sale sangre! ¡No me quiere poner ni una
Cristina, esto que hemos escuchado, sitúalo.
Esto es lo que ocurre... Es que Marilonly, que es el espectáculo que estoy presentando ahora, sola en el Infanta Isabel, entre otras de las cosas que ocurren, hay una mujer que se llama Marilonly, que tiene el marido en la guerra, 5 niños que alimentar, el casero que le acosa para cobrar la renta.
¿De humor?
De humor, lo que viene siendo un cachoteo. Y entonces, esto es una carta que le viene del frente al marido, donde al marido se lo cargan. Entonces, justamente ahí en ese, que le están pinchando al marido, entonces está leyendo la carta y, ah, me ha pinchado en la barriga el hombre, tal, no sé qué. Y es lo que ocurre.
Esto ya no tiene nada que ver con el espectáculo, pero es que a ti el flamenco te gusta mucho. Y como
mucho.
Ahí te arrancabas con el tirititown, y además creo que también te arrancas a bailar.
Sí, sí, este es el arcángel, ¿no? Me encanta.
Cuéntame lo del baile también.
Pues mira, lo del baile, precisamente hubo un año en el que yo coincidí con Israel Galván, Arcángel, que trabajaban juntos en un espectáculo para la Bienal de Sevilla en el 2000 y poco. Y sí, 2001, por ahí. Total, que yo trabajaba de ayudante de dirección en un espectáculo suyo del Israel, donde estaba el Arcángel cantando. Nos hicimos mucha pandilla, nos reímos muchísimo, y entonces yo quería hacer un solo, pero no sabía lo que iba a hacer. Y digo, lo llamé, digo, Quillo Irra, digo, montame algo. Vale, vale, venga. Y ahí nos metimos los dos un verano en Sevilla, hay que echarle papa al tema.
Con la fresca.
Con la fresquita, 6-7 horas metido en una sala ahí, yo con los pies abiertos, con vendas iba, porque claro, ese es un bestia que no vea. Y para hacer un baile que hago de 4 minutos y medio, la verdad que aprendí muchísimo, eso sí, ¿eh? Y ahí estuve con Israel bailando, me lo pasé fenomenal, nos reímos mucho. Y ahí está la coreografía. El espectáculo Solala se abre precisamente con una coreografía del Israel.
Pasan las hojas y pasan las hojas y la niña la leche moja que
La verdad, Cristina, es que Solala es difícil de definir, porque sí. Podemos decir que desde un punto de vista teatral, de dramaturgia, hay de todo. ¿Qué es lo que no hay?
Sí, es difícil de definir, la verdad. Yo como yo mejor lo creo que es, o por lo menos yo pienso que es el espectáculo eso. Lo que pasa es luego lees crítica y cosas, la gente ve lo que tú no ves. Pero bueno, para mí Solala es un espectáculo de una mujer que viene a presentar su propio espectáculo. Es una tía que va vestida de amarillo, retando al gafe de que no se puede vestir de amarillo en el teatro porque los actores se mueren. Entonces vamos a ver si hoy me muero yo, y con eso no me muero anónima porque me muero aquí en tal. En fin, hay esa broma de una tía un poquito loca, misteriosa, que va a explicar que va a hacer un espectáculo de todo lo que a ella le sale mal. Entonces a partir de ahí se abre el telón y ocurre la historia de Mary Longley, que es esta mujer, de la madre de Quintillizo y tal, que es un melodrama, cine mudo, donde está Mariano Marín tocando el piano y donde ocurren pues desdichas. Hay un entreacto, un intermedio, digamos, donde la de amarillo vuelve a salir porque está descansando, la actriz, que luego, no, que soy yo siempre toda, pero digamos que la actriz se toma un descansito y como se aburre dentro sola, porque está siempre sola, pues se sale fuera con el público para charlar con ellos un rato. De qué, cómo lo ven, si lo están viendo bien, si con una cotidianidad muy, de verdad, muy como si me lo estuviera inventando en ese momento, que quizá es uno de los momentos más complicados, que parece el menos complicado, decir, bueno, la tía está ahí sentada en proscenio, pues charlando con la gente en plan cotidiano, pero es un punto de energía ahí que si te pasas de cotidiana la gente se te aburre, si te pasas de tal la gente canta de que no es verdadero.
Y es la parte menos preparada, obviamente, claro.
No te creas.
También
tiene que parecerlo, pero no puede ser no preparada, porque es que si no también se te puede ir, no puede ser, ¿no? Está todo bastante preparado, pero la gente se va con la sensación de que desde que ha empezado el show hasta que ha acabado yo me lo he inventado todo. Ayer la gente, pero es que te lo inventas todo el rato, ¿no? Y yo, no, ¿cómo me lo voy a inventar? Si tienen que entrar las luces, tienen que entrar las pantallas, tienen que entrar Mariano Marín.
Pero es la capacidad de transmitir esa frescura, ¿no?
Exacto.
Que parezca que es improvisado, pero sobradamente preparado.
Sobradamente preparado, lo que pasa es que se sale a jugar el directo. Entonces yo creo que es la forma de jugar esa interpretación lo que hace que parece que te lo estés inventando. También porque, vale, nosotros salimos al escenario al principio con los espectáculos con la estructura muy clara y un guión. Pero un guión que nos lo saltamos cada vez que vemos que eso no funciona al show siguiente, si vemos que el público se ha reído aquí. ¿Qué ocurre? Que como se termina de escribir con las representaciones de cosas que han salido en directo, que han funcionado, porque salen muchas que repites y no funciona, y salen otras que repites y funciona. Entonces le coges ese timing de cómo ocurrió de verdad en directo y por qué ocurrió. Entonces juegas ese timing todo el rato, la vez que ocurrió en directo y que de verdad fue inventado. Y entonces ahí es donde te agarras para volver a repetir eso, ¿no?
We're all the good men gone, and we're all.
Cristina, ¿por qué está sonando bonita, Ailer?
Bueno, pues porque la Marilyn Lee, al final de todas sus tragedias, le explica al público que lo que necesita es pues un héroe con capita del siglo XXI y que la venga a ayudar. Y que a ver quién ha escrito esa obra de desdicha y que por qué no han escrito que sale por el lateral George Clooney y le come a ella la boca con lengua, mucho mejor final que tanta tragedia
tanta
que le pasa.
Tanta desgracia y el marido allí en
el marido muerto, los niños muertos, el casero muerto, la casa ardiendo, todo al final todo lo peor. Entonces ya ella misma se harta para el espectáculo.
Dice, voy a escribir yo el final, mi final.
Efectivamente, pues por ahí van los tiros. Entonces llega la Mariloli que dice en un momento dado, se acabó. Este final yo no lo hago porque no me da la gana, porque pim pom, en fin, se va enredando la cosa y le va diciendo al público que lo que necesita es un héroe y a partir de ahí pues me canto ya para reventar y ya para acostarme muerta, me canto el Anita Hill que cuesta tela.
Oye, Cristina, es que este espectáculo ya tiene su recorrido. Lo estrenasteis en 2004, ¿no?
Yes,
fue Pez en Raya. Y en este tiempo, pues aparte de pasearlo por nuestro país y por fuera de nuestro país, también os habéis llevado vuestros premios.
También. Sí,
pues,
sí.
Dímelos tú.
Pues mira, con Solala nos llevamos el premio al Festival Internacional de Humor de Madrid cuando se celebraba aquí en el Teatro Alfil, que ya no está desgraciadamente porque era un festival que la verdad que estaba muy bien. Y luego también en la Feria de Teatro de Tárrega, que era un momento en el que solo daban dos premios, mejor espectáculo de sala y mejor espectáculo de calle. Y era la primera vez que íbamos a la Feria de Tárrega. Y esto con Solala. Luego en otros espectáculos también hemos tenido otros premios. O yo antes de Pez en Raya también, lo que habéis dicho antes de la mejor actriz, ya ves tú, yo era chica en el 96, imagínate. Qué chiquitita, por Dios. Era mi primer trabajo, bueno, profesional. Yo lo llamo profesional porque, digamos, era remunerado. Verdaderamente llevaba ya más tiempo haciendo mis cosas, pero no me salían los números, ¿no? Y entonces sí, fue me acuerdo, me reí, me lo pasé muy bien aquella noche. Además, claro que tendría 20 y pocos años. Era como, como si hubiera ganado yo qué sé, ¿sabes? Entonces hace mucha gracia. Los premios están muy bien, suben la autoestima en su momento y tal. Pero bueno, ahora también han venido cuando han tenido que venir. Cuando hemos necesitado un empujón de venta, por ejemplo, venían muy bien cuando un espectáculo te lo premiaban porque entonces te subía la venta y todo esto, ¿no? Ahora mismo, como la venta va bien, la autoestima la tenemos también bastante bien y tal, pues mira, no vienen los premios, tú.
Bueno, porque bueno, claro, no pasa nada. Vosotros, tú, Cristina, eres además de actriz, directora, empresaria, o sea, con el proyecto Pez en Raya sois arte y parte, promotores
sí,
de vuestros propios espectáculos. Ahora un poquito con el tema este de la crisis que hablamos todos. Parece que no, vosotros en concreto, por lo que dices, vais bien de público y tal, pero ¿cómo ves tú el teatro en general y el teatro, no sé si decir, independiente en particular?
Bueno, el teatro independiente en particular lo veo muy chungo, pero a ver, el teatro independiente siempre ha sido chungo. Nosotros empezamos hace 16 años y no te compraba un bolo ni tu madre, quiero decir, era muy complicado. Dos niñatos de 20 y pico años haciendo humor de creación propia, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que te digo? O sea, teníamos muy poca credibilidad y fueron años muy, muy, muy difíciles, muy complicados. Yo me acuerdo la primera vez que algún medio de comunicación nos echó cuenta porque nos tiramos de un avión vestidos de personaje porque nos metíamos en una sala en verano, en agosto, en Barcelona, donde no habían abierto las salas nunca. En fin, y apostábamos muy fuerte y seguimos apostando todavía muy fuerte, ¿no? Entonces siempre ha sido complicado, ¿eh?, el teatro independiente, no es ninguna novedad. Quizás, fíjate tú, si yo tuviera que salir ahora a crear una compañía como la de antes, no te voy a decir que lo tendría más fácil. Pero ahora está ocurriendo una cosa, muchos municipios no programan caché, programan taquilla porque no tienen un pavo. Según qué compañías, pues no estamos accediendo, digamos, porque claro, ostras, ha costado mucho estar donde se está como para ahora pues tirarlo todo por la borda y tal. Yo quizá ahora también, porque tengo la oportunidad de hacerlo, económicamente me puedo permitir, pues decir que no. Pero si empezar ahora, pues a taquilla, pues perfecto, pero es que antes, como eran los cachés, para entrar a taquilla es que no había manera, ni siquiera. Era de, por Dios, que alguien me deje actuar. Ahora, sin embargo, muchos municipios se surten de todas estas compañías que están saliendo y que para ellos ir a taquilla, o al menos para mí hace 16 años, hubiera sido
una oportunidad, al menos.
Entonces, al menos, exacto. Y luego ya se verá si tú sigues o no sigues, porque tienen que alinearse muchos planetas para que tú sigas haciendo un show, luego otro. Tienes que tener de verdad la necesidad de hacerlo, de que te guste, de que quieras contar cosas de que no es solamente la parte económica. La parte económica se pasa mal, muy mal. Y nosotros lo hemos pasado muy mal. Pero mira, desde empezamos en el 96 y a partir del 2000 empezamos a despegar.
¿Cuántos espectáculos lleváis en estos años?
Yo creo que 8 o 9, ¿no? Carcoma, A ver si me fui, Tápate, Pésame, Sola, la Hot Burrito, Los Cerebros, Llorar por Llorar. Y ahora estamos ensayando el noveno.
O sea que no paráis. De alguna manera la popularidad que te ha venido también dada por tu papel en La que se avecina ayuda a la hora de emprender.
A la hora de vender, de momento, yo estoy yendo a las mismas plazas que he ido siempre. Más o menos no hay ninguna plaza nueva que yo que, uy, mira, este teatro que no había ido nunca. No, no está ocurriendo. Lo que sí que está ocurriendo es que viene más gente, más público al teatro del municipio donde he ido siempre. ¿Sabe? O sea, la gente que sigue a la compañía más la gente que ahora te conoce por la tele. Y eso sí que está empezando a ocurrir ahora, ¿eh? No, que llevo ya en La que se avecina 5 años y pico y está empezando a ocurrir ahora. Entonces no es solo todo lo que reluce ni todo es de hoy para mañana, ni muchísimo menos.
Y cuando estás rodando la serie, que los rodajes serán intensos y largos, ¿puedes compaginarlo con espectáculos como Solalá, con espectáculos de Pez en Raya o cómo se lleva esto? Porque yo me pongo en la tesitura de estar todo el día en un plato de televisión rodando y luego irte al teatro a hacer, insisto, Solalá me parece especialmente duro para ti, porque estás tú sola en el escenario y ya hemos dicho que hay gran variedad de registros y de cosas, desde cantar, bailar, y entonces, no sé. Yo no lo veo, pero vamos.
Mira, se compagina a base de currar mucho, porque yo además ahora vivo en Madrid, pero yo me he tirado todos los 5 años y pico, todas las temporadas anteriores viviendo en Barcelona o en Sevilla. Entonces, claro, entre semana venía aquí para hacer La que se avecina, de fin de semana me iba de gira, no sin antes volver a pasar por mi casa para coger un hijo o llevarme a otro.
Eso
o soltar al que me he traído a Madrid para llevarme al que me voy a llevar de gira.
Porque no hemos hablado también de tu faceta de madre, aparte de todo esto.
Entonces se lleva duramente, tan duramente que me he venido aquí a vivir a Madrid con con toda la camada, como digo yo, y entonces ya por lo menos kilometreo menos. Entonces, al haberme quitado los kilómetros, ahora que tenga que compaginar el teatro con la tele, nada más me parece light en comparación al palizón que llevo encima. De todas maneras, ahora lo que he hecho ha sido, he estado de gira hasta ahora y ahora empiezo a grabar, me he quitado bastante gira. De hecho, ahora en abril salgo solo 2 fines de semana, en mayo salgo 1, en junio salgo 1 fin de semana, en agosto otro, y sabes, en vez de 3 fines de semana o 4, las giras en otoño suelen ser muy, muy fuertes, de salir todos los fines de semana de gira, y esto ahora lo que estoy intentando es compaginármelo. Pero no es fácil, porque se supone que tendríamos que haber empezado a grabar antes, al final hemos acabado empezando a grabar ahora, entonces claro, y las programaciones de los teatros no se cierran de hoy para mañana, van con meses, entonces vas haciendo un poco como puedes. ¿Y que cómo se compagina? Pues a base de echarle, perdóname la expresión, muchos ovarios al tema, arremangarte y decir ¡al ataque! Y ponerte de vitaminas, vamos.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Un poquito de música que espero que sea del agrado de Cristina Medina.
Sí, me gusta mucho La Estrella también, muchísimo.
Bueno, el flamenquito parece que es lo que más te llena, en principio.
El flamenquito, mira, yo si hubiera empezado de pequeña a bailar, seguramente no sería actriz, sería bailadora, lo más seguro. O cantadora o algo, estaría yo liada con el flamenco. Lo que pasa es que esto hay que empezar más pequeño. Yo vengo de una...
¿A qué edad empezaste en la interpretación?
Bueno, en la interpretación es que tengo fotos hasta con 2 años y pico con los micrófonos haciendo cositas. Siempre me ha gustado, ¿eh? Y antes de estudiar teatro, pues siempre tenía mi grupito de mis amigas que hacíamos en la fiesta del barrio el baile o el cante o el cachito del teatro. Eso lo he hecho siempre, toda la vida.
¿Ibas a decir algo de que tú vienes de una familia?
De una familia con muy pocos recursos económicos. Entonces no me pudieron meter ni a bailar, ni a tal, ni a nada de lo que yo quería hacer. Entonces, claro, era, bueno, pues sí, autodidacta en todo, pero para el flamenco... autodidacta si tus padres son bailadores y están todo el día y traca, tra, tra, tra. Si no, esto hay que echarle muchas horas a los pies, a los brazos, a todo. Yo voy a bailar toda la semana, voy un par de horas o tres, le echo al baile, pero vamos, como hobby. Y puedo llegarme a bailar algo que me monte a alguien, pues bueno, me puedo bailar una alegría, una tal, no sé qué. Pero bueno, como para bailar ahora ya no, ni tengo edad, ni capacidad, ni nada. Un bailecito me puedo marcar, pero lo que hacen los bailadores, de que se tiran un show una hora ahí bailando, sudando la gota gorda, eso yo no tengo cojones, vamos, ni
de
loca.
Momento el límite está en esos 4 minutitos.
4 minutos y medio, 5, hasta ahí aguanto ya con la lengua afuera, vamos. No, es muy duro, ¿eh? No lo parece cuando lo ves ahí a los tíos o a ellas así tan espléndidas, dices, anda, mira, pero si esto está chupado. De chupado nada, y para que te suene un taconeo bien y a donde tiene que ponerse el taconeo es muy complicado.
Cristina, pero también estudiaste puericultura.
Yes. Claro, yo terminé de estudiar la EGB, me metí en puericultura 5 años y luego pues me metí en arte dramático, pero con muy poca confianza de dedicarme a eso, sino como me gustaba y siempre estaba liándola pues, como hobby para tal. Entonces me metí en arte dramático, en informática y en música.
Todo relacionado.
En mi línea, siempre, sí, todo relacionado. No, porque claro, mis padres no me dejaban estudiar teatro y ya está, ¿no?
Era entonces como, voy a coger informática y teatro y así un poco les engatuso.
Pues sí, exactamente, porque bueno, ¿por qué me metí en informática? Pues la verdad no te lo sé decir. Pensé, venga, informática, como si fuera sencillo, ¿sabes? No vea. Pero bueno, me quedo quinto, nada más. Con dos así, podría haberla. Y luego me quedé años diciendo, coño, acaba. Y digo, no acabo, no tengo ganas de acabar esto. Informática de gestión, de estas de las que hacen los programas, o sea, la que está ahí sentada todo el día diciendo si el usuario le da a la tecla F, ocurre.
Pues yo creo
esto.
Que eso ahora vale para todo. Yo sé, coño, muy poco de eso, pero yo todo lo que pregunto es un programador. Los claro. programadores son pues eso los tótems de esta sociedad.
Pues ahí estaba yo también. Y entonces hubo un momento crucial en mi vida donde me propusieron 3 trabajos a la vez.
A ver.
Uno de informática en la empresa de un amigo de mi padre, del padrino de mi hermano. Otra para trabajar de ayudante de matrona en un hospital en Sevilla. Y la tercera propuesta fue trabajar en un programa de televisión para Canal Sur como personaje protagonista grabamos 90 y pico programas de un programa que se llamaba Teletrasto. Y ahí fue como de, hostia, claro, lo del hospital era seguridad absoluta. Yo tenía 18, 19 años, no más. Claro, tu madre, ¿qué quiere? Porque coja lo de...
Tu padre querría lo del amigo.
Lo del amigo. Mi madre, lo de la puericultura. ¿Yo qué hice? Por lo que me dio la gana a mí, ¿no? Que fue lo de la televisión. Yo no me iba a trabajar, yo me iba de fiesta todas las mañanas. Ya, para mí aquello era, me lo pasé, pero...
¿En casa cómo se lo tomaron?
¿En casa cómo se lo tomaron? Pues no muy bien, pero bueno, tampoco...
Tampoco muy mal.
Mis padres siempre han sabido que yo, ellos me lo decían, es que tú tienes que hacer lo que a ti te dé la gana, lo que a ti te dé la gana. Pues así es. Y siempre he hecho lo que me ha dado la gana y sigo luchando por hacer lo que me dé la gana. Uno, no es sencillo saber qué es lo que te da la gana, que parece que se chupa lo que te da la gana, ¿qué es? A mí mi hijo me dice, yo de mayor quiero hacer lo que me dé la gana. Digo, bien, a ver qué es, porque claro, lo que
tenlo
te dé
claro.
la gana...
Haz lo que quieras, pero tenlo claro.
Claro, a ver qué es lo que te da la gana. No es tan sencillo, ¿eh? Y sigo luchando por hacer lo que me da la gana. Y entonces, bueno, me metí ahí en los teletrastos y después de ahí, pues ya me fui a Londres a estudiar, todavía sin tener claro que de esto se pudiera vivir ni nada. Y ya vine de Londres y digo, no, yo me dedico a esto... Y esto me va a salir a mí bien, sí o sí, y hasta hoy.
Vale. forma cantadora, junta por vialeta. Soñé un día que arcante que le pusieron libertad.
Cristina Medina, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, actriz, arte y parte en Pez en Raya. Dinos vuestra página web, ¿dónde podemos saber qué estáis haciendo en cada momento porque no paráis?
Pues pezenraya.com.
¡Qué fácil!
Está chupado, pezenraya.com.
Cristina y Nines, que no nos podemos olvidar, que no. También ahí, bueno, yo no sé si tú eres capaz de explicarme el fenómeno La que se avecina, entre el que yo me incluyo. Confieso que espero cada año la vuelta. Yo, Walking Dead y La que se avecina, no tiene nada que ver.
Muy bien. Pues yo no sé, el fenómeno, es verdad, ha ido... Costó al principio porque todo el mundo la comparaba con la serie anterior de los mismos creadores y tal. Costó que tuviera su propia identidad, pero una vez que lo ha conseguido, que yo creo que ha sido por machacona con la FDF y ping,
lo de ping, la repetición, que al principio podría parecer que se iba a volver en contra y no, al contrario, habéis dejado pozo y el que nadie se olvide de una temporada para otra de vosotros.
Sí, es bestial. Entonces, claro, yo pienso que a partir de las repeticiones ha sido que la gente ha cogido comba, porque al principio les ha hecho falta como conocer más a los personajes y entrar en la locura, porque verdaderamente es una locura. Hay capítulos que dicen, hostia, qué locura esto, pero y ahora lo otro, y el otro que se tira por la ventana, y el otro yo qué sé, ¿no? Hay mucha locura, es muy muy rápido, ¿no? También las cosas que ocurren, no sé cuál es el fenómeno. Yo creo que la repetición ha ayudado mucho a que la gente se enganche a la serie, y porque date cuenta que hemos estado el año pasado, hasta que se emitió la sexta, estuvimos un año sin emitir y parecía que estábamos emitiendo. Hemos emitido la sexta, estábamos emitiendo la sexta y la gente preguntando por la séptima, que yo, pero mírate la sexta. espérate. Y entonces, bueno, sí que es verdad que bueno, cada tiene muchos diferentes personajes, somos muchos, entonces yo creo que hay para todos los gustos.
Luego es una serie muy coral, en tanto que todos los personajes tenéis vuestro terreno, habéis ganado, porque, por ejemplo, Nines ha ido ganando terreno en cuanto a presencia, y al final todos tenéis como vuestro capítulo de gloria, nadie queda en un segundo plano, sino que van los personajes subiendo y bajando y adquiriendo protagonismo un poco de forma casi, pues como digo, muy coral, muy rotatoria, ¿no? Todos estáis ahí a la altura.
Sí, siempre hay tramas donde te dejan un poco lucirte más y tal, ¿no? Sí, siempre hacen esto, ¿no? Que todos los personajes vayan teniendo, aunque haya, digamos, las tramas principales normalmente, o la mayoría de los casos sean de, pues quizá del rancio, ¿no? El rancio por un lado, el cookie por otro, pero claro, el del rancio implica al Enrique Pastor, el del cookie implica a la cookie, por lo tanto implica a las chicas, acaba quedando todo ahí muy enfollonado, pero bueno, nos permite que estemos todos ahí muy, muy a muerte, la verdad.
Bueno, tú nos decías que te ha costado un poco coger un poco lo que es el ritmo, en el sentido de pillar las reacciones, que en el teatro son inmediatas porque ves al público y oyes al público y en televisión no, pero yo tengo la sensación de que tú has encajado bien por tu carácter, por tu manera de hacer, por lo que decimos de que Pez en Raya, vuestra vocación también es el humor absurdo, pues de alguna manera parece como que ese personaje te haya venido como anillo al dedo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que a mí me costaba mucho al principio, ya te digo, porque he estado muchos años haciendo lo mío con Pez en Raya, tal, de pronto entrar en un equipo con mucha gente y tal, me costaba. Yo me imaginaba que quien estaba en el monitor eran mis compañeros, era mi director, el Joan y el David. Digo, yo me imagino que están estos dos ahí para intentar tener un referente. Pero sí, en ese sentido sí me sentí cómoda siempre, ¿no? La gente me decía, ay, ¿no te pones nerviosa, tal? Digo, pues no. No me pongo nerviosa porque como si te equivocas cortas y empezamos, no es, ¿sabes? Y luego además que yo no suelo cortar, yo, bueno, esto que hablábamos antes de lo del pánico, al revés, yo empiezo, me voy liando y hasta que no me cortan porque aquello ya se están riendo los demás o lo que sea, yo si veo que me trabo, yo que esto no puedo imaginar las que formo, decir, hasta que ya alguien corta porque ya que yo no tengo.
O sea, tú das para mucha toma falsa.
Yo doy para mucha, pero no me ponen. Total, que esto que me habías dicho, que si me venía el personaje como anillo al dedo, la verdad es que ha venido en un momento de mi carrera, por decirlo de alguna manera, que me está viniendo muy bien y bueno, y sí, no me costó mucho adaptarme artísticamente, me costó más eso, ver, hostia, esto de la televisión, está la cámara ahí, el otro ahí, de aquí no te puedes pasar, no sé qué, bueno. Y al principio se reían conmigo porque si tenía que ir de aquí a allí yo daba como una vuelta en plan teatro. ¿Dónde va la del teatro? ¿Dónde va la del teatro? Te tienes que poner aquí. Claro, porque además da igual que tú des la vuelta. Si no se te está viendo, puedes dar toda la vuelta que quieras, que hasta que no te pongas ahí.
Tú te haces la interesante.
No, claro, estás viciada a hacerlo todo como más grande, ¿no? Para el teatro lo haces todo más grande y aquí tienes que estar más ningunizadita.
¿Y cuánto tiene Nines de Cristina?
Yo creo que poco o nada. Nines de Cristina. Bueno, quizá la sinceridad, lo que pasa es que a la Nines se le suma el borderío también, ¿no? Pero la sinceridad quizás sí que tiene Nines de Cristina. Sí. Y la energía, porque aunque sea una tía que se tira en el sofá y tal, no es una triste. Es una tía vital, es una tía vital y eso sí lo tiene también de Cristina.
Y luego el trabajo con los compañeros, porque nosotros los que vemos la serie desde fuera, pues tenemos la sensación de que eso tiene que ser una risa continua.
Bueno, nos reímos, nos lo pasamos bien, somos buenos compañeros, risa continua no, porque muchas veces son muchas horas ahí, dale que te pego a la manivela y se cansa uno. Pero bueno, en general sí que hay bastante buen ambiente y sí, se está por el... Estamos haciendo humor, si estamos allí con la cara de palo, apague y vámonos, ¿no?
En la última temporada que habéis tenido muchos invitados, muchas estrellas invitadas, ¿esos cómo se portan?
Pues se portan bien, la verdad, se portan bien. Todo el mundo, mira, a mí me pasó cuando entré en La que se avecina, todo el mundo te arropa rápidamente. No hay, incluso la gente que viene para hacer episódicos que no son estrellas, yo creo que se sienten arropados porque todo el mundo hacemos, bueno, es que en verdad es igual que tú. Lo único que pasa es que en este momento tú tienes un personaje en esta serie que mañana lo tiene él. Entonces, esto sí existe, este nivel de querer arropar. Y las estrellas, por lo menos las que me han tocado a mí grabar con ellas, tipo como me tocó con Mario Vaquerizo, pues era, pues bien, el tío allí, era la primera vez que hacía, estaba nervioso, ay, tal, pero pues bien, rápidamente también se adaptó. O sea que nada, bien.
Si yo encontrara huella que en el camino malundaba. Como relámpago de fuego fuiste y en mi sentimiento entraste, y en mi sentimiento entraste, dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Entre ellas llevamos un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedades. Romperemos la nube negra que nos engaña y nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno.
Cristina, y en el trabajo en Pez en Raya, como ya hemos dicho, que ahí sois arte y parte y haces un poco de todo, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿La parte de interpretar, la parte creativa, la parte organizativa? No lo sé.
No, hombre, a mí me gusta más la parte creativa e interpretativa, seguro, segurísimo. Las otras
¿Y
partes...
entre interpretar y crear?
Entre interpretar y crear, hostia. Cuando estás creando y te lo y va todo rodado y te lo pasa y te... Bien, bien, pero cuando entras en el agujero de tú no sabes lo que tiene que venir después y tal, yo ahí me agobio un montón. Y interpretando no me agobio nada, ni en ningún momento. Sin embargo, la parte creativa a veces sí, hostia, me agobio, entro en un túnel de que me pienso que todo es malísimo, que todo me pongo muy pesimista. Menos mal que Juan, que es mi compañero, es todo lo contrario. Él es positivo al máximo y luego cuando estamos en el otro proceso donde yo ya tal, ese viene abajo y digo, pero tío, si esto fue... O sea, que ahí nos hacemos instintivamente como una balanza. Pero sí, y toda la demás parte, yo he llevado la venta durante muchos años, la venta, la administración, yo he llevado más los números, los no sé qué.
¿Todo lo hacéis conjuntamente?
Todo, lo hemos hecho todo durante todos los años. Y ahora, a veces, pues ha habido gente en la oficina que echa una mano bien con la venta, con la producción, pero yo lo he hecho muchísimos años, estoy hasta el gorro, ¿eh? Estoy hasta el gorro, te lo tengo que decir, pero vamos, tengo que estar ahí, porque... también hay muchas cosas que las tengo que decidir yo. Entonces a veces, entre que uno se lo dice al otro al uno, mira, ya lo digo yo. Soy un poquito así, ¿no? Que debería de quizá...
Delegar más.
Sí, de hecho yo no tengo representante ni nada, vamos. Voy haciendo mi bola y punto pelota. Porque ay, ahora uno, el otro es de la moto, mira, al final me está ya atabalando. Hago lo que me da la gana y no me tiene que decir nadie nada de momento, ¿eh?
Vamos, hemos dicho, con Pez en Raya, camino al noveno espectáculo. ¿Cómo habéis evolucionado? ¿Cómo notas tú? No sé si sois menos anárquicos, en el buen sentido de la palabra.
No, menos anárquicos no, porque mira, de hecho, con Llorar por Llorar, que es un show bastante más... es el último, antes de que estrenemos ahora el que estamos preparando. Ahí, por ejemplo, la gente a veces no te tolera tanta anarquía, a veces con las críticas, ay tal, ay cual. Pero bueno, a nosotros nos gusta ese humor... No nos sale otro, también por otra parte hay que decirlo, nos gusta ese y es el que nos sale de una forma natural. Y entonces menos anárquicos no somos, lo que sí tenemos son más tablas, lógicamente. Pero bueno, seguimos siendo en esencia los mismos dos capullos, que nos gustan las capulladas, nos gustan reírnos y nos gustan los shows de humor y nos gusta pasarlo bien en el escenario y que la gente se lo pase bien. Entonces, de momento no hemos hecho ningún otro tipo de espectáculo que se salga de esa línea, la línea Pez en Raya, porque aunque ahora venga gente de la tele y tal, no sé qué, la gente que siga Pez en Raya le gusta Pez en Raya. Y Pez en Raya tiene que mantenerse en su estilo. Es como si tú le dices a Faimino Cansado que hagan otra cosa. Bueno, pues lo harán, pero será otra cosa, no será Faimino Cansado.
Bueno, pero por ejemplo, el ejemplo que has puesto, Faimino y Cansado hicieron escuela. Al principio era sorprendente su humor... absurdo a veces, que te dejaba un poco descolocado y pillabas el chiste un rato más tarde. Pero luego ya una vez que entras en esa dinámica, es lo que tú dices, ¿no? Y como ellos, pues a lo mejor ha habido otros fenómenos más recientes y estoy pensando pues en Muchachada Nui, Laura Chanante, ¿no?
Sí.
El dar con un público, tocar un... que o les odias o les amas.
Exacto,
pero
pues
no
eso
hay...
es Pez en Raya también. o les odias o les amas. Y lo único que pasa es que, por ejemplo, Solala, como yo digo, es un show de pronto que por lo que sea salió más unánime, yo lo llamo más unánime, que gusta como mucho a más gente. Hay otros que son más anárquicos. Los Cerebros es un show bastante más anárquico. Se trata de una conferencia sobre el cerebro, donde todo ya... Luego son capulladas.
¿Pero cómo se os ocurren esas cosas?
Yo qué sé, pues vamos en la furgoneta charlando. Hostia, podría ir del cerebro. Venga, vale, bueno, pues venga, va. Y vamos haciendo. Vamos haciendo, sí, sí, se nos ocurren. Yo qué sé cómo se nos ocurren. Porque estás ahí en la dinámica de ir haciendo improvisaciones y que se salgan de lo habitual, ¿no? Y te salen cosas pues no habituales. De hecho, uno de los personajes de los cerebros es One Bedroom Flat. ¿Qué dices tú? ¿Eso qué es? Pues One Bedroom Flat with the kitchen in the living room no significa otra cosa que el doctor, con el cachondeo del doctor House, pues el doctor One Bedroom Flat, un apartamento de una habitación con cocina americana, porque como la cosa está tan mal, pues el doctor, la eminencia está sobre el cerebro, es un indio de esto de las desbarbas, que se llama One Bedroom Flat with the Kitchen in the Living Room, tan tranquilamente, ¿eh? Como te podría llamar Paquito, vamos. Ay, bueno. Que me ha de gracia porque mi niño dice, el Wendum Flat. Digo, claro, el pobre no le sale.
Oye, Cristina, en cuanto a cine, menos en comparación que con la
menos
tele
o casi
y el
nada,
teatro,
diría yo, vamos.
Estoy pensando en Caminar entre clones.
Sí, ese fue un corto que hicimos con la hermana de una colega mía, y ese lo pasamos muy bien. Y luego ahora he participado en una que se llama Gafas, que con un cameíto que bueno, no sé cuándo se va a estrenar.
¿Pero son gafapastas?
Son gafas de bebé, que todo el que sale en esa peli sale con gafas.
¿Qué tal te quedan las gafas?
Pues me queda estupendamente, mira.
Ah, mira, si te has traído las gafas de sol, no te ve la gente.
Traído.
Bueno, ¿son de diva?
Son de diva porque tú no sabes la gente, si no, bueno, todo y con las gafas, que vas
son
con la gafa,
diva
el gorro,
no se
la bufanda.
La cara.
Tú eres la de la que sabes cine, digo, esto es impresionante.
¿Qué? Si te paran mucho por la calle,
sí,
¿eso
sí,
cómo
sí
se lleva?
Eso se lleva, depende del día, la verdad, porque hay días que una está cansada o va con los críos que te están montando
que vas
un con
show, prisa.
Que vas con prisa, te están montando una marranada, lo que sea.
Los
y,
niños.
Claro, los niños. Y tiene que... ¡Ay, mira, perdona, qué tal! Y, claro, en ese momento tú estás en una dinámica que lo que les daría es una joya a cada uno de tus hijos, que no se la vas a dar, pero bueno, que es lo que quieres darles, es una
pero
joya.
Pero ahí te sale un poquito de la mala leche de nenes.
Claro,
entonces.
Hombre, a ver qué madre no le entran ganas de coger carrerilla, darle de vez en cuando una joya al chaval. Yo creo que a todas, lo que pasa que, bueno, antes nos las daban y ahora no las damos.
ahora
no. Que no, no.
Hay
yo
que
me
aguantarse,
comí más
que
joya.
Te quitan la custodia.
Te quitan la custodia. Por lo mismo le voy a dar la joya.
Que te lleven ya.
Se lo lleven ya. Total, no, yo solo se lo digo mucho a mi hijo, se ríe. Digo, le digo, un día te voy a dar por ahí, te voy a dar, se ríe. ¿Me vas a dar, mamá? Digo, no te voy a dar, hija, no. Total, ya no sé qué. Lo de lo. Como
la
te
fama,
paran por
la
calle.
Fama cuesta.
La fama pues depende del día, sí, claro.
Hombre, de alguna manera también al trabajar en una serie de humor, yo lo que creo es que la gente demandará de vosotros que seáis siempre pues como simpáticos, divertidos, sí. Y uno no necesariamente cuando se baja del escenario, pero tú que haces humor sobre todo, pues en tu caso. Yo me imagino que también un poco tu público espera que seas
sí
la chica simpática, dicharachera y tal.
Sí, pero bueno,
que están acostumbradas.
Todos los días, por muy dicharachera que yo soy, sea que lo soy, yo soy una persona que me gustan los chistes, me gusta reírme tal, pero no está todo el día.
A eso me refiero.
Pues no, pues tampoco. Y luego, que además, pues todos tenemos de vez en cuando problemillas y cosas que te impiden estar tan contento, tan feliz. Por lo tanto, a mí me ha llegado a pasar en la puerta de la UCI con mi madre ahí, que tú tienes 15 minutos para verla, y una foto, mire señora, es que usted cree que es el momento, sí, digo, después de este sí, no te queda más remedio que hacerte la foto. Y yo, y bueno, entonces claro, es ella, pero entonces otra, y entonces otra, digo, mira que me tengo que ir, que son 15 minutos, mi madre, no, pero que se espere, no, que se espere, no, si es que son 15 minutos lo que tiene para entrar a verla, no, no es que se esperen, que como pasen los 15 minutos ya no entra, y te vas, y hombre, ¿cómo eres? ¿Qué tal? No, me voy a quedar los 15 minutos que tengo para a mi madre, me quedo aquí haciéndome fotos.
Claro.
Pues tampoco, ¿no? Entonces, y esto la gente no lo entiende. Y no lo entienden, ¿eh?
Y luego, en cambio,
y luego la gente también te viene con folios. Y de, ¡ay, mira! Ponte con las manos así y dime esto, que te voy a grabar. Hombre, vamos a ver. Vamos a centrarnos. Desde aquí hago un llamamiento, por
esto,
favor.
Esto me está recordando precisamente un capítulo de La que se avecina, que era cuando el Recio quería hacer un spot publicitario que le saliera
sí
gratis. Era el de Mario, además, el
era
del
el
famoso
de
en cuestión.
Exacto.
Hemos vuelto al mismo capítulo.
El de no me vayas
era
a grabar más. No
efectivamente,
grabar más.
Ya te busco la vuelta para que te grabo y te pongo en mi página web o te pongo aquí
sí,
o allí.
Sí, sí. Entonces, bueno, también dices tú, oye, yo qué sé, ¿sabe? Que tampoco... Ya te digo, yo muchas veces estoy por ahí de gira y sale y yo suelo atender y suelo salir casi siempre. O sea, de 99 funciones salgo en 98 a atender a la gente, a hacerme fotos. Que tú estás cansada, después del bolo estás sudando la gota gorda. bueno, pues salgo y tal, pero ya lo que ya no hago es que la gente me viene con frases y con trozos enteros que de los capítulos de La que se avecina que quieren que yo haga. Ahora digo, hombre, no, yo me hago la foto contigo, te firmo un autógrafo, pero ya está, no me voy a poner aquí a currar ahora también. Que yo tampoco, ¿no?
Cristina Medina, un placer. Se me ha pasado el tiempo volando.
¿Qué hora es?
Pues que nos tenemos que ir. Pero sido un placer, ha sido un gustazo y le damos las gracias a Nacho Cerezo por estar ahí en la selección musical. ¿Le pedimos que nos ponga algo así de flamenquito para despedir?
Pon algo, ¿no, Nacho?
Ponnos algo bonito. A ver qué suena. A ver si Cristina lo adivina.
Yo seguro que lo voy a adivinar. Con ping-pong. Gerardo Núñez, ¿no?
Claro. Toma ya, lo adivinó. Gracias, Cristina. Nos vamos. Hasta aquí de uno en uno.
Venga.